El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
La Universidad del Rosario apoya la regularización de migrantes venezolanos y pide luchar contra la xenofobia. Colombia, a causa de la prolongada crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, ha debido afrontar el reto de recibir a una numerosa migración venezolana. La gran mayoría migran por las situaciones extremas y penosas que afronta su país, con el propósito de trabajar en el marco de la legalidad y apoyar a sus familias que han quedado en Venezuela. Muchos proyectan regresar cuando sea posible a su país. El gobierno de Colombia ha expedido el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos, con miras a la identificación y regularización de más de 2 millones de migrantes de la hermana república, para la realización de sus actividades en el país, lo que ha merecido el unánime respaldo de la comunidad internacional. En este contexto será fundamental avanzar en su implementación y luchar contra la xenofobia y la politización en contra de la migración que debilitan la democracia. La Universidad del Rosario, por intermedio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la institución, fiel a su tradición de contribuir y participar en los grandes temas nacionales, ha formulado recomendaciones y está creando espacios de diálogo con el propósito de contribuir a la integración de los migrantes que están dispuestos a aportar al desarrollo nacional dentro del marco del ordenamiento legal y teniendo en cuenta el respeto a los derechos de la persona humana. Naturalmente, teniendo en cuenta la buena vecindad y los lazos tradicionales de amistad y afecto entre los dos países que comparten un destino común.
Les damos la bienvenida a este programa especial de Esto no es una frontera, esto es un río. Programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en colaboración con Diálogo Ciudadano, una organización civil colombo-venezolana y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Hoy le estamos dando continuidad a nuestra investigación y a nuestro trabajo en integración sin discriminación. Desde el Observatorio de Venezuela y con el apoyo de nuestros colegas venezolanos, en diferentes momentos hemos desarrollado documentos y trabajos para entender el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela y particularmente este capítulo, integración sin discriminación. Empecemos por ahí, profesora María Clara Roballo. Hace un par de años, cuando se estaba iniciando el proceso de construcción del proyecto de ley migratoria, nosotros le entregamos al Congreso de la República, a nuestros senadores, a nuestros representantes, un documento en el cual abordábamos precisamente los temas de integración sin discriminación, xenofobia, aparofobia. Me gustaría que un poco en el espíritu de orientar a quienes nos escuchan en Bogotá a través de Rosario Radio y en Caracas a través de radiocomunidad.com, pues hiciéramos una breve introducción a ese documento y algunos de los conceptos, porque mucha gente habla de xenofobia, pero realmente no tiene claro qué es la xenofobia y ese nuevo concepto que ha aparecido colateralmente, que tal vez se escucha menos, pero que puede llegar a explicar parte del fenómeno que estamos viviendo, que es el de aporofobia. Profesora María Clara.
Bueno, muy buenos días a todos. En efecto, nosotros venimos abordando el tema de integración sin discriminación desde el inicio, cuando empezamos justamente a trabajar y a encontrar el bosquejo del contexto migratorio venezolano, entendiendo que un fenómeno de tal magnitud que ha llegado a un país que, como se ha dicho en repetidas ocasiones, no tenía experiencia de recepción migratoria, pues iba a generar tensiones sociales. Para la xenofobia es un fenómeno nuevo al interior de Colombia. Si bien en Colombia han operado, como en otros países del mundo, diferentes tipos de discriminación, el miedo, la, el miedo, el recelo, incluso a veces el odio hacia el extranjero es un fenómeno nuevo para nosotros aquí en Colombia. Por lo tanto, creo que es muy importante efectivamente entender qué es el concepto, entender sus diferentes manifestaciones, ya que también se habla de xenofobia estructural, xenofobia institucional y una serie de xenofobias que pueden provenir de diferentes lugares. Incluso en algunos estudios que se han venido haciendo en diferentes espacios pequeños, el colombiano todavía no se concibe como un ser xenófobo. Creo que estamos en un momento, por un lado, de identificarnos o de entender cuál es el fenómeno, entender cuál es el concepto de xenofobia, y al lado de él, pues hay otro que es el de la aporofobia. Aporofobia, que es el miedo y el rechazo hacia los pobres, pero que en este caso se relaciona directamente con la xenofobia, teniendo en cuenta que políticas públicas internacionales por lo general han tendido a hacer una diferenciación entre las clases de migrantes deseables y no deseables, teniendo en cuenta que los deseables son aquellos que son profesionales, que vienen insertos en contratos laborales o que traen capitales, y efectivamente el tema de la migración de refugio muchas veces, o migración de personas pobres, son las que terminan siendo sujetos de esas barreras de políticas públicas. Entonces, y además, de la misma manera, incluso como sucedió en Colombia, justamente cuando cambia el perfil migratorio de venezolanos hacia Colombia, es que empieza a generarse alerta social, los medios de comunicación empiezan a poner muchísima más atención y también empiezan a cambiar los imaginarios que teníamos tradicionalmente hacia la nación venezolana. Entonces, pues, con esto quiero decir que aquí hay conceptos que están operando, que son difíciles incluso a veces de identificar, son ideas que terminan siendo naturalizadas a partir de estereotipos, a partir de imaginarios negativos que no solamente se han creado hacia la población venezolana, sino son metanarrativas que se venían trabajando o que han venido siendo comunes a partir de la migración. Entonces, sí, este es un fenómeno nuevo, es un fenómeno del que hay que hablar, es un fenómeno que hay que señalar, porque si nos quedamos silentes frente a cualquier manifestación xenofóbica, vamos a contribuir con la naturalización de imaginarios negativos para los migrantes, construyendo significados frente a un ellos, a un extranjeros y también a un nosotros, que termina de alguna u otra forma vulnerando a una población que sabemos tiene grandes problemas para el acceso de derechos y que requiere efectivamente un apoyo institucional y un apoyo también social para construir proyectos de vida en nuestro país.
Precisamente un poco para ahondar en la caracterización de la migración venezolana, muchas personas suelen creer que el aproximadamente 1.800.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, todos se encuentran en situación de vulnerabilidad, y eso no es cierto. Este es un fenómeno que tiene una particularidad, y es que tiene muchísimas aristas. No todos los venezolanos provienen de los mismos lugares, vienen desde diferentes partes del territorio venezolano, así que podemos encontrar población que tiene un carácter costeño, o que tiene un carácter andino, o que tiene un carácter llanero, muy parecido o muy similar a la dinámica regional que se puede llegar a presentar en Colombia, que no todos están en condición de vulnerabilidad. Hay muchos de ellos que tienen condiciones económicas que no los hacen, digámoslo así, parte de la dinámica de la política social colombiana. No van a requerir apoyo económico por parte del Estado, sino que muchos de ellos incluso tienen capacidades económicas. Algunos de ellos tienen diferentes niveles formativos con formación profesional, incluso de posgrado. Otros, por el contrario, tienen debilidades estructurales por lo que ha significado en materia educativa la revolución bolivariana en Venezuela, que ha generado una serie de retrocesos en esa materia. Me gustaría precisamente preguntarle a Chomin Laceras, el presidente de Diálogo Ciudadano, un poco por la dinámica de la migración venezolana, un poco por esa caracterización, para que se lo expliquemos a aquellos que nos están escuchando a través de los diferentes medios que nos reproducen: El Espectador, La Silla Vacía, La Línea del Medio, La Opinión de Cúcuta y otros medios amigos que comparten, en el caso de Venezuela, el periódico Tal Cual, y otros que comparten esta dinámica de Esto No Es Una Frontera. Chomin.
Sí, bueno, efectivamente la migración venezolana, el movimiento de personas venezolanas hacia Colombia es de carácter mixto y efectivamente encontramos perfiles muy, muy diferentes en esta migración, lo que lo hace incluso más complejo de afrontar, porque no es cuestión de buscar, digamos, soluciones únicas a la migración venezolana. Así, cada perfil, digamos, de migrante, pues puede requerir efectivamente soluciones, abordajes diferentes para lograr, pues, su integración o su asistencia humanitaria, si es el caso. Tú estabas también contando, Ronald, algo que es bien interesante, y son los perfiles que hay también regionales, ¿no? Sí, Venezuela y Colombia comparten regiones que son comunes. Así tú has señalado, por ejemplo, la región de los Llanos, y no hay absolutamente ninguna diferencia entre un llanero venezolano y colombiano. Más allá, digamos, de las cuestiones de tipo jurídico o de historia política que ha habido cada uno de los países, pero a nivel cultural exactamente lo mismo. Por lo tanto, pues a veces también pues da mueve a la reflexión cómo puede llegar a haber cuestiones de tipo xenófobo cuando hay incluso similitudes tan de carácter cultural tan grande. Esto que decimos de los Llanos se da no solamente en los Llanos, así entre un costeño colombiano y cualquier persona, digamos, que habita a lo largo de las costas venezolanas o de la zona norte costera venezolana, que es la gran mayoría de la población venezolana, pues hay también muy pocas diferencias. Y no digamos las pocas diferencias que puede haber también entre los andinos venezolanos y los habitantes de las zonas andinas colombianas, especialmente de la frontera, ¿no? Entonces, como bien lo planteaba María Clara, yo creo que aquí nos tenemos que abocar a una labor educativa muy, muy grande porque en la medida en que el conocimiento, digamos, cultural que pueda haber entre ambos países, ¿verdad?, se acreciente, creo que eso puede ayudar mucho al entendimiento y a rebajar estos peligros xenófobos que se producen en fenómenos migratorios como el que estamos viviendo.
Y finalmente, para cerrar esta primera parte, profesora Ligia, este es un fenómeno que no solamente está compuesto por migrantes venezolanos, sino que también tiene un alto componente de retornados colombianos, algunos de ellos que son migrantes porque son migrantes de segunda y tercera generación, es decir, son retornados de segunda y tercera generación, hijos de colombianos, nietos de colombianos, que han vivido toda su vida en Venezuela, que han hecho toda su formación, su proceso sociocultural dentro de Venezuela, pero que ahora tienen, o ante las circunstancias en las que se encuentra el país hermano, toman la decisión de pasar la frontera y radicarse en Colombia. ¿Cómo contarles a aquellos que nos escuchan, a nuestros internautas que nos leen en los artículos que suelen acompañar este podcast, esa particularidad, ese fenómeno que no es un fenómeno menor, el de los retornados?
Sí, en efecto, no es un fenómeno menor. Se estima que ya deben estar por unos 400.000 retornados, es decir, personas de origen colombiano que vivían en Venezuela y que están regresando a Colombia, ¿no? Uno de las dificultades que encuentran, bueno, además de que si no nacieron aquí, a veces hay cierto shock cultural en el sentido de que a lo mejor son colombianos, pero no utilizan las palabras que se utilizan aquí o el trato personal que se utiliza aquí. Entonces siempre hay ciertas dificultades en la integración, en lo que tiene que ver con la parte de la interacción, digamos, con sus connacionales, porque de todas maneras son paisanos, pero no han vivido juntos, ¿no? Hay ciertos problemas también con el tema de los documentos. Por mencionar un caso concreto, nosotros tenemos en el Centro de Derechos Humanos, manejamos la situación de una señora de origen colombiano, con cédula colombiana, que vivía en Rubio, Estado Táchira, y en el año 2014 fue sometida a severas torturas durante las protestas, ¿no? Nosotros le dimos acompañamiento allá. Ella se vino a Colombia por la situación de Venezuela, decidió regresar a su país, y sin embargo, cuando llega aquí, se encuentra en una situación de desprotección, porque como colombiana no la reconocen víctima de un conflicto, ¿ya? Y como venezolana no le dan refugio, porque en realidad no es refugiada porque tiene la nacionalidad, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que todavía el Estado no está preparado para recibir a personas retornadas colombianas que tienen ciertas dificultades, no solamente en la integración social, sino que vienen también con una situación traumática desde Venezuela, pero no, siendo, no son tratados como, como personas con necesidad de protección internacional porque están llegando a su país, pero su país tampoco los reconoce como parte del conflicto porque el conflicto se dio del otro lado de la frontera. Entonces son situaciones complejas que se presentan en efecto con esta población.
Gracias, profesora Ligia. Y precisamente hoy en el programa En Conversaciones tenemos la explicación de Joseph Merck sobre este tema que a veces resulta un poco complejo entre asilo, refugiado, migrante. Joseph Merck nos ayuda o le ayuda al equipo de Diálogo Ciudadano un poco a esclarecer cuál es el marco en el que opera ACNUR. Entonces, vamos con Conversaciones.
Ciudadano colombo-venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomín, muy bien por acá. Nuestro invitado para este programa es Joseph Merck, representante para Colombia de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sí, Alejandro, y Joseph Merck cumple estas funciones en Colombia desde 2016 y anteriormente desempeñó importantes posiciones de ACNUR en la región del Kurdistán en Irak, Ecuador, Costa Rica, Uganda, Mozambique, Nicaragua, Turquía, Haití y El Salvador. Bienvenido, Joseph, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer estar en el programa.
Joseph, vamos a comenzar la entrevista. Has estado en algunas de las regiones y países donde se han escenificado importantes crisis migratorias y de refugiados en el mundo. ¿Cómo caracterizarías tú el fenómeno migratorio venezolano respecto a estas otras crisis que has podido ver alrededor del mundo con tus propios ojos?
Bueno, siempre es muy, muy difícil comparar contextos, ¿no? Que a veces son contextos muy, muy diferentes. Pero sí, ya tengo mucho trabajo con el ACNUR, ya he trabajado casi 30 años. Hemos visto muchas crisis de refugiados y migrantes en todo el mundo y siempre es una experiencia dolorosa, ¿no? Por suerte tuve también algunas experiencias donde la gente podría retornar a su país y donde podemos facilitar, ¿no?, la repatriación voluntaria, como lo llamamos. Bueno, yo estuve antes de Colombia en Irak y por supuesto fue un contexto muy, muy diferente con desplazados internos en Irak y también refugiados sirios que llegaron a Kurdistán. Pero cada contexto es realmente muy, muy diferente.
Partiendo del marco regulatorio internacional de las convenciones de las Naciones Unidas, ¿cuáles son los principales compromisos que adquiere un país ante una situación como la que vive Colombia hoy?
Bueno, como usted sabe, ACNUR es una agencia de Naciones Unidas, ya tenemos 70 años de existencia, y la base para el ACNUR es la Convención de 1951, es sobre el Estatuto de Refugiados. Y bueno, tenemos algunos principios que para nosotros son muy importantes, ¿no? Que también son parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 que habla sobre el derecho a buscar asilo, a buscar la condición de refugiado cuando uno tiene que salir de su país por varias razones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un marco legal que nos permite también trabajar con los gobiernos para asegurar que podemos dar protección internacional a refugiados y, bueno, en el caso de Colombia, refugiados y migrantes. Utilizamos los dos conceptos porque nos parece más incluyente. Y bueno, sabemos que en el caso de Venezuela, desde varios años, muchas personas están saliendo no solo a Colombia, también en la región, y ya hablamos de más de 5 millones de personas, ¿no?, que están huyendo de su país.
Joseph, Colombia acaba de aprobar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos. ¿Cómo quedan los solicitantes de refugio que sean beneficiarios de este mecanismo de protección aprobado por el gobierno colombiano?
Primero, creo que es un gran un gran anuncio, ¿no?, que hizo el presidente el 8 de febrero, y ahora ya tenemos el decreto, porque el Estatuto Temporal de Protección va a ayudar a muchos venezolanos en Colombia, tanto los que ya tienen un PEP, ¿no?, un permiso especial de permanencia, pero también va a ser una oportunidad para los venezolanos que no tienen ningún estatus regular en Colombia. Los que llegaron antes del 31 de enero van a tener la oportunidad de regularizar su estadía en Colombia. Entonces, para nosotros, el Estatuto Temporal de Protección, inclusive, está basado en el derecho internacional de refugiados. Es una forma de protección complementaria al mandato de ACNUR. Entonces, realmente vemos con muy buenos ojos esta oportunidad, porque al final el Estatuto Temporal de Protección va a dar derecho al trabajo, va a estar aliado al, bueno, la gente puede afiliarse al seguro social, al sistema de salud, facilite también el acceso al sistema de educación. Entonces, en general, nos parece un instrumento que realmente mejore los derechos humanos de los venezolanos en Colombia.
Ahora, cuando se produce una situación como la que atraviesa Colombia, y creo que es la experiencia internacional, los gobiernos, digamos, a los gobiernos les cuesta asumir a los refugiados. Es decir, independientemente de que en este caso en Colombia ha habido para la migración un avance importantísimo, pero con el caso de los refugiados, ¿qué herramientas tiene ACNUR para exigir a los gobiernos el que amplíen su capacidad de recibir refugiados?
Para nosotros hay algunos principios que son muy, muy importantes, ¿no? Que una persona tiene que tener el acceso al territorio para solicitar la condición de refugiado. Entonces, en este momento tenemos también temas, ¿no? Con la frontera cerrada, muchas personas siguen utilizando las trochas, entonces ya es un tema complicado para nosotros. También el tema que hay personas que no pueden regresar a su país de origen por varias razones. Y ahí, bueno, siempre hablamos sobre el principio de no devolución, que hay personas que necesitan la protección internacional para sentirse seguro en el país, en este caso el país de asilo, que en este caso es Colombia. Entonces tenemos que trabajar siempre con el gobierno para asegurar que esos principios básicos de protección internacional sigue, ¿no?, ser reconocidos y bueno, implementados.
Joseph, y con este estatuto que acaban de aprobar en Colombia, ¿hay algún riesgo de que esta protección hacia los solicitantes de refugio no se vaya a cumplir?
Bueno, hay que verlo por otro lado. Sabemos en este momento que hay relativamente pocos solicitantes de la condición de refugiado. En todo Colombia no son más de 20.000, según las cifras del gobierno de Colombia. Entonces también habría que ver el balance, ¿no? Porque estamos hablando de 1.8 millones de venezolanos en Colombia. Este acceso a derechos a través del Estatuto Temporal de Protección, más bien como una posibilidad enorme. Pero siempre vamos, como ACNUR, también supervisar cómo se aseguran los temas de protección internacional para casos tal vez más específicos.
La situación venezolana, en comparación con otras crisis grandes como la Siria, que es notable, ha recibido de la comunidad internacional el apoyo de muchas agencias, pero en términos financieros no ha tenido los mismos aportes que otras situaciones. ¿Crees que eso es así? ¿Crees que eso se debe a algo en particular?
Sí, yo siento que realmente no es fácil movilizar recursos para el tema de refugiados inmigrantes de Venezuela aquí en Colombia. Nosotros siempre hacemos, ¿no?, llamamientos a la cooperación internacional para que aumente los recursos para recibir a las personas, para apoyar con salud, con educación. Y sí es cierto que pensamos no tenemos suficiente. Entonces, el gobierno de Colombia también a veces se queja, compara con la crisis de Siria, que a mí tampoco me gusta comparar mucho porque son, de nuevo, son contextos muy diferentes. Pero sí tenemos que hacer más esfuerzos como comunidad internacional de dar más apoyo al gobierno de Colombia y, por supuesto, primeramente a los refugiados inmigrantes de Venezuela, nunca olvidando la comunidad receptora y también otro grupo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que hay muchos colombianos que retornaron desde Venezuela a Colombia. Entonces, necesitamos trabajar duro para tener estos aportes, para tener una respuesta humanitaria adecuada en el caso de Colombia.
Bueno, muchas gracias, Joseph Merckx, por acompañarnos en el día de hoy.
Con mucho gusto, un placer siempre estar con ustedes.
Okay, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un Río Espacio del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en colaboración con Diálogo Ciudadano y la Fundación Konrad Adenauer. Estamos abordando el tema de integración sin discriminación, un tema que es fundamental para entender el proceso que vivirá el Estado colombiano durante los próximos años, la integración de la comunidad en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela, migrantes venezolanos retornados colombianos y un importante número de ciudadanos que viven en la zona de frontera y que se mantienen en dinámica de migración pendular, aproximadamente 4,9 millones de ciudadanos que se encuentran en esta condición, incluso en este momento cuando la frontera se encuentra cerrada. Un poco para abordar el fenómeno de lo que significa el tema migratorio, me gustaría preguntarle a la persona más joven del equipo, a la profesora Daniela Monroy, su percepción, porque a veces los colombianos tenemos diferentes percepciones de lo que era Venezuela. Unos conocimos la Venezuela rica, la Venezuela que tenía una capacidad económica, una democracia sólida, con problemas sociales sin lugar a duda, pero que desencadenó en el proceso de revolución bolivariana y sufrió una transformación. La generación de la profesora Daniela es la generación que se formó mientras estaba la revolución bolivariana. Profesora Daniela, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes, su generación precisamente, de la relación con Venezuela y de la población venezolana que está llegando a nuestro país?
Pues la percepción siempre ha sido que Venezuela era o solía ser un país boyante, pero que la relación con Colombia pues siempre ha sido tensa, más que tensa en algunas épocas, casi que al borde de la guerra. Desde que yo tengo memoria, por lo menos el gobierno colombiano y el gobierno venezolano nunca se han llevado bien. Y obviamente con el recrudecimiento de la crisis venezolana, pues esa relación se ha hecho cada vez más y más tensa. Entonces, igual creo que nosotros fuimos la generación que vio llegar a la migración y de alguna manera somos más críticos ante ella que las anteriores generaciones, porque las anteriores generaciones se relacionaron con Venezuela más a la hora de migrar de acá, desde Colombia hacia Venezuela. Entonces la percepción que yo tengo pues es que Venezuela ha cambiado dramáticamente durante los últimos años, eso es evidente, pero pues tampoco hay visos de que la situación llegue a cambiar, ni la situación interna de Venezuela y tampoco la relación bilateral. Esa es la percepción que por lo menos tengo yo.
Me gustaría regresar con la profesora Ligia Bolívar y preguntarle a ella, que ha sido precisamente una especialista en este momento, en lo que fue la migración colombiana hacia Venezuela y lo que es la migración venezolana hacia Colombia, un poco para explicarle a quienes nos escuchan los matices y las diferencias que se presentaron. A veces, ya lo hemos abordado en este programa, hemos dicho las dinámicas de tiempos, hemos dicho la naturaleza de los momentos en los cuales y las causas y razones por las cuales migraron los ciudadanos colombianos y las razones y causas por las cuales hacen los venezolanos. Pero en cuanto a la recepción, ¿cuáles fueron las dinámicas, cuáles fueron los instrumentos de recepción que dio el Estado venezolano hacia los migrantes colombianos un poco en comparación con lo que estamos haciendo. Hoy se dice que el estatuto es una gran política, pero sabemos que en el pasado Venezuela incluso hizo procesos de nacionalización de ciudadanos colombianos en territorio venezolano.
Sí, en efecto, hubo procesos de nacionalización masivos en algún momento de unas 300.000 personas antes de la era de Chávez, por decirlo de alguna manera. Y ya después, durante el gobierno de Chávez, también hubo un proceso de regularización y de nacionalización. Estamos hablando de personas que adquirieron colombianos, que adquirieron, y de otras nacionalidades, que adquirieron la nacionalidad venezolana. Se dice que por un tema también de demagogia, porque se esperaba aumentar el volumen de votantes en determinado momento. Pero en fin, en todo caso fueron personas que se beneficiaron de esta posibilidad, más allá de sus motivaciones. El trato, lamentablemente, los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas exigencias, los mismos reclamos que tenemos en este momento en relación con la población venezolana en Colombia y en otros países, era la que teníamos hace 15, 20 años con relación a la situación de los colombianos en Venezuela. Es decir, lentitud y falta de transparencia en las solicitudes de asilo. Había para el año 2001 menos de 200 solicitudes de asilo de refugio aprobadas por parte del gobierno venezolano. Eso nos indica que también la mora era muy grande. El problema de los documentos, la falta de documentos para acceder a empleo formal, para que los niños pudieran estudiar. A los niños, igual que aquí, se les permitía estudiar, pero tenían un techo porque no podían graduarse, no podían completar los estudios precisamente por la falta de documentos, la falta de acceso al servicio de salud. O sea, situaciones muy similares a las que estamos enfrentando ahora acá, se presentaron muchas veces en Venezuela. Incluso también hubo momentos de expresiones de xenofobia que lamentablemente en los últimos años fueron incluso conducidas por Nicolás Maduro, cuando fue ya en 2015, habla directamente de los colombianos como responsables de la crisis y de la escasez de productos, y decide la expulsión de una cantidad de personas de nacionalidad colombiana.
Muchas gracias, profesora Ligia. Y como todas las semanas, también esta semana contaremos con el resumen de noticias que nos hace el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, quien nos presenta algunos de los hechos y eventos más importantes, más relevantes en el hermano país. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
De las noticias que están generando debate en la opinión pública, hemos decidido hoy especialmente comentar aquellas que nos indiquen cómo se ha venido profundizando la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, sabiendo que es esta crisis humanitaria compleja la que está en la base del proceso migratorio que ha venido impactando especialmente a Colombia y otros países suramericanos. Primer tema a considerar dentro de esta crisis es la alimentación. Los agricultores han señalado que este año solamente se va a cosechar 250.000 hectáreas. Eso quiere decir la cifra de hectáreas cosechadas hace 60 años. Una involución de 60 años, de 6 décadas, que realmente nos pone en una situación de precariedad en la producción de alimentos. En este momento se dice que el problema principal es el diésel, pero recordemos que esto de la crisis alimentaria se inició con las expropiaciones que hizo de tierras que hizo Chávez en la primera década del siglo que está transcurriendo. Sin embargo, a pesar de la crisis del diésel, los agricultores indican que pudiesen importar diésel desde Colombia, pero el gobierno de Maduro, la administración de Maduro, no les ha dado el permiso, y además que no les ha dado el permiso, se ha dedicado a sustraer el diésel que no se está, o el escaso diésel venezolano, para seguir exportándolo a Colombia. Otro aspecto que tiene que ver con la situación alarmante actual, por supuesto, es el sector salud, que es otro elemento que está, otro factor que juega en la crisis humanitaria compleja. En este momento, Claro, todo está articulado, todo está visto, todo está profundizado por la pandemia, por el COVID-19. En ese sentido, cuando hablamos de salud, tenemos que decir que los venezolanos hemos venido viviendo una crisis estructural del suministro del agua, y esa crisis que afecta a más del 92% de los venezolanos está afectando también a los hospitales. Hospitales que en estos momentos están mostrando que las malas políticas del sector salud nos está llevando a un déficit alarmante de camas de cuidado diario. Pero a ese problema del déficit estructural del suministro en el sector salud, otra noticia que ha impactado es que Maduro, aún teniendo los recursos alrededor de unos 750 millones de dólares que costaría un programa de vacunación en Venezuela, no ha hecho absolutamente nada o muy poco para estar en una situación mucho más ventajosa, y ha convertido a Venezuela, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en el país con mayor retraso en cuanto a la vacunación. También, de acuerdo a una información de una universidad británica, considerando el índice de muertos como indicador indirecto, ha indicado que los contagios en Venezuela podrían estar alrededor de los 3.500 contagios diarios, una cifra muy similar a la de Colombia, pero recordando que Colombia tiene una población mucho mayor. Por último, la crisis política con elecciones que nadie va a reconocer, elecciones regionales con parlamento comunal. Hay que recordar que la crisis política no es un dato menor, porque la mayor parte de la diáspora actual tiene que ver con la salida de los venezolanos después de la elección ilegítima de Maduro en el 2018. Bien, vamos a escuchar los comentarios de quienes me acompañan en esta sección.
Gracias, Antonio. Yo quisiera profundizar en lo siguiente. Sí, es impresionante los datos que arroja la Venezuela contemporánea sobre la crisis. Son impresionantes en términos educativos, en términos carcelarios, en términos alimentarios. Estamos hablando de una crisis estructural, pero me llama la atención lo último que dices y me gustaría preguntarte a ti, Alejandro, sobre el Estado comunal, sobre las elecciones comunales o sobre las ciudades comunales. Hoy sale una entrevista interesante en el periódico Tal Cual con un constitucionalista venezolano. ¿En qué consiste ese modelo? Porque me parece que planteas de manera interesante casi que la encrucijada, ¿no? Son elecciones que nadie va a reconocer, pero que igual se van a realizar. Es un modelo que se va a profundizar. ¿En qué consiste el Estado comunal, estas ciudades comunales?
Oye, ese es un gran tema, Andrés. Y es un gran tema porque eso viene planteado desde hace mucho tiempo y es una parte, digamos, un elemento central del esquema chavista madurista. En el fondo, más allá del detalle de la arquitectura institucional que plantea o constitucional que eso plantea, lo que hay es la búsqueda propia, por cierto, de todo régimen autoritario, la búsqueda de eliminar las instituciones intermedias entre el poder central y los ciudadanos. Es decir, quitarle poder a los municipios, a las gobernaciones, para generar un poder central mucho más fuerte, y de modo que el ciudadano sienta que toda su vida, que su alimentación, que sus posibilidades de desarrollo, etcétera, dependen de un gran líder y no dependen de estas instituciones intermedias, que son las que deberían justamente más bien, el problema que tiene Venezuela es el de Venezuela y pocos municipios. El municipio es la institución, el gobierno local con mayor capacidad para atender las necesidades del ciudadano. Entonces yo creo que esto es lo que está planteado, ha estado planteado por mucho tiempo ya. El régimen de Maduro no ha logrado, ni logró Chávez, llevar esto realmente a la práctica. Los avances que han tenido han sido avances muy de fracasos notables, pero bueno, pues vuelve el mismo tema otra vez.
No está Antonio, entonces yo aprovecho y pregunto, ¿estamos hablando o estaríamos hablando, Alejandro, de la extinción de los partidos políticos o habría una competencia entre partidos así fueran de la misma ideología o cercanos al menos?
Bueno, el Estado... Para agregar que estamos ya cerrando la sección, sí, efectivamente está aprovechando la crisis de los partidos políticos, pero hay que remontarse al Estado comunal del 2008. Ahora bien, creo que se está montando en las dificultades de los partidos políticos de oposición para avanzar y tan solo para darle la palabra a Alejandro, una corrección en la presentación que dice la exportación de diésel no es hacia Colombia, sino hacia Cuba. Es allí donde se están llevando algunos barriles. Bien, Alejandro, para cerrar esta sección, que ya estamos ya a punto.
Sí, no, rápidamente. Claro, digamos, el tema del Estado comunal, lo que plantea es la creación de unos consejos comunales, que serían una suerte de, digamos, de institución que... digamos que se encargaría de la relación directa con el ciudadano. Es decir, que un grupo de ciudadanos se reúne, crea un consejo comunal, le pide al Estado unos recursos porque quiere crear una cancha, un hospital, etc. Bueno, eso es, digamos, un proyecto sin ningún futuro, no hay una estructura administrativa que soporte eso. Los avances que eso ha tenido han sido exclusivamente, digamos, en un 95% hechos de corrupción notorio. Para registrarse como consejo comunal tiene, digamos, los filtros que pone el poder. Si eres amigo, enseguida te legitiman como consejo comunal. Si no lo eres, bueno, el régimen deja en algunas áreas, digamos, que quienes son sus adversarios creen dos o tres consejos comunales, pero el 95% de los consejos comunales son unas estructuras a favor del régimen y controladas por el régimen, de una manera que no se produciría en los municipios, porque los municipios obtienen un control, primero que son elegidos, ¿no? Y luego tienes un consejo municipal, etcétera, y toda una serie de salvaguardas de la relación del ciudadano con el poder.
Bien, llegamos al final de esta sección. Nada más recordar que el elemento político está jugando en el efecto de la diáspora, en el resultado de la diáspora. Pasamos a la coordinación del programa a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, un programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Profesora María Clara Roballo, ya para ir cerrando estos dos programas que hemos dedicado precisamente a la integración sin discriminación, un poco explicarle o contarle a aquellos que nos escuchan los retos que vienen en estos próximos 10 años en los procesos migratorios. La mayoría de la gente suele pensar que la migración es un fenómeno de corto plazo, pero la migración tiene incluso generaciones. Lo estamos viendo con el caso de los colombianos en Venezuela, migrantes que son de segunda y tercera generación, que de hecho pues textualmente no son migrantes porque ellos no fueron los que hicieron el movimiento humano, sino que nacieron dentro de esta otra sociedad. En un momento determinado, esta población colombiana va a estar compuesta no solamente por lo que era Colombia, sino también por los retornados colombianos que han llegado de Venezuela y particularmente por los migrantes venezolanos. Incluso en algunos espacios hemos hablado de la necesidad de entender que la migración estará completa cuando nosotros entendamos que nuestras familias tendremos ese componente venezolano. Explicarle un poco o contarle un poco qué es eso de la migración, pero ya más en el largo plazo, no solamente en las afugias y dificultades que tenemos en estos primeros momentos.
Bueno, yo creo que los retos son inmensos en cualquier sector que podamos observar. Enfocándonos directamente al tema de integración y lucha contra la xenofobia, es importante que eliminemos cualquier tipo de violencia política en declaraciones de líderes locales y líderes nacionales frente al tema migratorio. Igualmente que evitemos que el tema se instrumentalice dentro de las campañas electorales que terminan polarizando la forma en que entendemos la migración. Asimismo, debemos hacer observancia de los medios de comunicación y su lenguaje frente a la migración. e igualmente los medios de comunicación van a ser un espacio estratégico de alianzas para comunicar, ya que son espacios de caja, o cajas de resonancia en la forma en que estamos entendiendo al migrante. Y por supuesto, el sector educativo, como siempre lo hemos dicho desde el Observatorio de Venezuela, es un espacio importantísimo, especialmente para trabajar y para implementar de alguna u otra forma políticas con las nuevas generaciones, quienes son las que van a vivir efectivamente una Colombia binacional, en muchos sentidos, unas familias binacionales. De hecho, con Venezuela, digamos que nuestras familias ya hace rato tienen algún tipo de componente binacional, pero con la migración de venezolanos hoy a nuestro país, pues efectivamente este componente se va a agudizar, o no agudizar porque esa es una palabra peyorativa, pero digamos que va a ser muchísimo más intenso. Y hacia allí debemos entender que nuestra sociedad girará, e igualmente prepararnos para debates muchísimo más amplios en garantías de derechos, garantías de derechos políticos que efectivamente esta población requiere y necesita, y también como lo vivió Venezuela o como lo han vivido otros países que han recibido incluso migración colombiana, está pendiente el debate de la nacionalización, que obviamente en la medida en que un proceso migratorio madura, llega a ese tipo de situaciones. Entonces creo que ese camino es hasta ahora inicia. Llevamos más de 5 años de recepción migratoria intensa, pero es un camino que hasta ahora inicia y que abrirá múltiples posibilidades, y hacia allí tenemos que entenderlo, entender la migración siempre como una oportunidad para que así crezcamos todos como sociedad.
Muchas gracias, profesora María Clara. Profesora Ligia, un poco desde su experiencia y análisis en la misma dirección, ¿cuáles son los retos que tiene el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela en el largo plazo en Colombia?
Mira, el primer gran reto es el que ya se está comenzando a subir, que es la regularización. Ahora bien, la regularización, porque sin regularización no hay integración posible, ¿no? Pero esa regularización no pasa solamente por un papel, ¿ya? No es simplemente que la persona tenga un documento que indique que no se encuentra en el país en una condición irregular, sino que significa adaptar todas las plataformas, tanto tecnológicas como mentales, para entender que estamos frente a una nueva realidad y estamos frente a un fenómeno que llegó para quedarse. Cuando hablo de esto me refiero, por ejemplo, no sé si ya yo en algún momento puse ese ejemplo aquí, pero es que me parece muy significativo, una persona que tiene un título como intérprete, estudió idiomas y tiene un título como intérprete público, pero como tiene PEP no puede contratar su propio servicio de internet, depende del internet de un vecino hasta que ese vecino se mude, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que parecen minúsculos, pero que son los que le van a dar la posibilidad a las personas de emprender, de ser autosuficientes y de contribuir a la población, a la sociedad colombiana. Este censo, este registro que se va a hacer, no puede limitarse solamente a una identificación de personas y de necesidades, sino también de potencialidades, un poco en función de lo que decía María Clara, en función de ver este proceso como una oportunidad. Entonces, los retos creo que vienen por allí, ver más allá del papel de regularización todo lo que significa este cambio de mentalidad y de cultura en lo que es el área migratoria.
Es así, entendiendo que el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela y las dinámicas que ha venido tomando tanto el gobierno como el Estado colombiano no son solamente responsabilidad de las autoridades, que obviamente tienen un papel en primera línea, pero también nosotros, los ciudadanos, el sector educativo y particularmente los privados, los gremios, tienen que hacer un esfuerzo por permitir que se logre la efectiva integración de los ciudadanos venezolanos. Es que despedimos este programa, esta serie de 2 programas dedicados a la integración sin discriminación. Como lo comentábamos al inicio del programa, les compartiremos y en los diferentes medios dejaremos referencia al documento que hicimos en su momento de integración sin discriminación, donde abordamos varios de los conceptos que están ahí dentro del discurso migratorio y del discurso de integración. En los controles nos acompañó el día de hoy, como siempre, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre la situación de la migración venezolana en Ecuador. Para eso estamos con Cristina Pancho. Ella es coordinadora del área de movilidad humana a nivel nacional en Cáritas Ecuador. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, un gusto poder compartir este espacio con ustedes y un fuerte saludo desde Quito, Ecuador.
Perfecto, Cristina. Empiezo por preguntarte, ¿cuál es a grandes rasgos el contexto migratorio en Ecuador? Teniendo en cuenta que el país no solamente ha recibido inmigrantes venezolanos, sino también del Caribe, incluso extracontinentales. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Bueno, contarte que Ecuador se ha ido caracterizando como un país de tránsito. Justamente los caminantes ha sido como lo que más se ha visibilizado en los últimos tiempos, sobre todo caminantes venezolanos, pero también ya veníamos siendo un país de destino para las migraciones. Ya casi 10 años ha venido acogiendo lo que han sido refugiados colombianos por el conflicto armado, y en este último tiempo ha significado también, ¿no?, migraciones haitianas, como tú lo has mencionado, extracontinentales, y la última más fuerte que ha sido la migración venezolana, ¿no? Desde ese contexto, Ecuador ha ido generándose en mucha materia, o intentando mirar desde esta visión de derechos para los migrantes. En nuestra Constitución se habla mucho de la ciudadanía universal, la libre movilidad. Sin embargo, ya en la práctica y en la gestión de las migraciones, seguimos teniendo como varias limitaciones. Más allá de la frontera cerrada, de lo que ha implicado el COVID, se han ido poniendo como muchas trabas al momento del ingreso de las migraciones, que eso también ha implicado mucha confrontación con el Estado ecuatoriano desde cómo está abordando los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces, como te digo, Ecuador se ha ido configurando en esta línea. Tenemos todo el trabajo de movilidad humana. Igual contar, Ecuador es un país de origen de muchos migrantes que en el 2000 sobre todo migraron para lo que fue Europa, Estados Unidos, por la crisis económica. Entonces nuestro bagaje o histórico migratorio ha sido como muy diverso, y pues ahora también se encuentra siendo un país de mucha acogimiento. Aproximadamente, según algunos datos oficiales, hay más de 1 millón de migrantes de diferentes nacionalidades, y bueno, así estamos acá por ahora en Ecuador.
Cristina, ya que nos presentas un panorama y un contexto en este sentido, ¿cuál es la legislación que está actualmente en vigor en Ecuador con respecto a la migración? Teniendo en cuenta que ustedes tienen una ley orgánica migratoria e incluso una visa de UNASUR.
Bueno, te cuento que la visa UNASUR ya no se expide más. Hubo algunas modificaciones en la ley, y eso, como te decía antes, ha significado también una contradicción desde lo que dice nuestra Constitución a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la migración venezolana está teniendo como muchos problemas para regularizarse en el país. Hace un año se abrió la posibilidad de una visa humanitaria. Sin embargo, como organización hemos sido muy críticos a esta visa humanitaria porque tenía un valor de $50 para acceder. Entonces, ¿qué tanto la puedes llamar humanitaria cuando tiene un valor tan alto para que la población migrante, sabiendo las condiciones socioeconómicas que se mueven, puedan pagar estos valores? Entonces, en esa línea realmente ha sido como todo un proceso más bien de cada vez restricciones, de limitaciones. Las visas son muy costosas en Ecuador. Actualmente las visas que tenemos son sobre todo para profesionales, para todo este tema, que te cuestan $500 para arriba. Entonces, en esa línea, contarte que es muy complejo el regularizarse en países como el nuestro, en el Ecuador.
Cristina, ¿qué implicaciones ha tenido para ustedes como sociedad ecuatoriana comprender la migración como un fenómeno de movilidad humana, a diferencia tal vez de lo que se concibe en otros países o en otros gobiernos de la región?
Justo también, como lo decía, el mismo bagaje de Ecuador, de haber sido un país de origen, expulsor de migrantes, de todo lo que ha implicado este tema de relacionamiento social, ha permitido que entendamos la migración más allá de solamente movilizarnos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el tema de movilidad humana como una nueva categoría de entender todo lo que involucra familias retornadas, familias transnacionales, todo lo que significa es esta misma tema de derechos. A veces a la migración se la asocia mucho con el tema de la criminalización, delincuencia, restricción. Entonces, estos otros términos que en Ecuador se empiezan a utilizar, igual como te decía, la libre movilidad, la ciudadanía universal, que sigue siendo una utopía, pero un principio muy fuerte en nuestra Constitución, buscan generar como esta protección o mirar más allá también de los derechos, ¿no? O sea, de la humanidad y todo lo que lleva un migrante. Entonces, creo que hemos sido muy vanguardistas en algunos conceptos, en algunos enfoques, sin embargo muchos de ellos todavía quedan en deuda con lo que realmente se está haciendo en territorio. Hemos tenido mucho activismo, por ejemplo, de población retornada ecuatoriana que ha buscado generar derechos también fuera del Ecuador, y eso creo que también ha permitido justamente ir construyendo estas categorías, ¿no? Cómo entender la movilidad humana, una centralidad de la familia, las personas y sus relaciones transnacionales.
Cristina, ya para hablar un poquito sobre el tema, digamos, que nos interesa a grandes rasgos, que es la migración venezolana, ¿cuáles son los retos o los principales desafíos que presenta Ecuador precisamente con referencia a esta migración, a este flujo migratorio en particular?
Nosotros como Cáritas y con el trabajo en territorio que tenemos, el principal reto, o sea, los dos principales retos emergentes a abordar son dos. Uno, que va anclado a la pregunta anterior, que es de regularización migratoria. Que sean reales y que se asemejen a la realidad en la que viven las personas. Entonces, nosotros actualmente, por ejemplo, en Cáritas tenemos casi un 90% de la población que atendemos que están en situación irregularizada. Entonces, eso también significa que la gente tenga más vulneración de derechos, de explotación laboral, de amenaza, etc. Entonces, para nosotros el principal reto es generar procesos que permitan regularizar a la población y que aterricen a la realidad socioeconómica de las familias. Por otro lado, sigue siendo otro reto la integración socioeconómica de estas familias, que también va en la línea de generación de ingresos. La población migrante venezolana la hemos denominado como una migración forzosa, que no está acá por otras condiciones diferentes de que no sea generar ingresos para ellos y para sus familias. Entonces, hay que buscar un componente o mecanismos de una verdadera integración socioeconómica, aportando todo lo que tienen ellos. Muchos migrantes son profesionales, sin embargo, no logran encontrar trabajo en sus líneas y realmente se está perdiendo todo ese conocimiento del migrante. Entonces, desde estas dos componentes creo que son los primeros retos a inmediato plazo. Luego también, ahora con la pandemia, significa cómo se va a abordar el tema del acceso a la salud, en tema de vacunación de los migrantes. Acá en Ecuador no se ha hablado mucho de ese acceso, pero sin embargo entenderemos que para los próximos meses será un tema a dialogarlo para que los migrantes también sean tomados en consideración para la vacunación y para todo lo que ha implicado esta pandemia, ¿no? Entonces, por ahí te podría decir que son como los retos más urgentes o los que con la población vemos la necesidad de que el Estado pueda dar respuesta.
Muy bien, Cristina, creo que nos has dado un panorama bastante amplio de lo que ha significado para Ecuador la migración venezolana. Te doy las gracias por acompañarnos hoy y espero que nos puedas acompañar en un próximo episodio de Encuentro con la Migración.
Muchas gracias, Daniela, y con mucho gusto en lo que podamos seguir generando espacios de diálogo y reflexión de la migración, estamos muy a disposición.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.